solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Jornada de reflexión este sábado antes de las elecciones europeas de mañana domingo. José Luis Concejero.
Eso es, Cristina. Más de 360 millones de ciudadanos estamos llamados a elegir a los 720 hombres y mujeres que van a conformar el Parlamento Europeo. Es importante recordar que en estos comicios se aprobarán también los nombramientos de aquellos que se elijan para la presidencia de la Comisión y el futuro Colegio de Comisarios. Conviene recordar que más de la mitad de las leyes aprobadas en los últimos 5 años en nuestro país tienen origen europeo. De ahí la importancia de esta cita con las urnas. Nos lo recuerda aquí en COPE Miguel Verdeguer, es doctor en Derecho y Economía de la Unión Europea de la Universidad CEU San Pablo.
Es esencial, ¿no? Votar es un derecho a ejercer, pero es también una gran responsabilidad, porque más allá de determinar la configuración de la Eurocámara, el ciudadano va a tener en sus manos la posibilidad de decidir el transcurso de cómo debe desarrollarse la política de la Unión, ¿no? De que alrededor un 80% de la normativa que nos afecta pues tenga origen en las instituciones europeas.
España elige mañana a 61 eurodiputados de un total de 33 candidaturas, entre las que debutan esta Izquierda Española, formación que se presenta a estos comicios europeos como alternativa a un PSOE, aseguran, convertido en portavoz del secesionismo catalán. Izquierda Española, recordamos, ha seguido sumando apoyos en los últimos días desde el mundo de la cultura. Por ejemplo, el del escritor y filósofo Félix Ovejero, quien acaba de referirse así a Pedro Sánchez aquí en COPE, en el fin de semana de Cristina.
Lo ha traicionado primero, muy fundamentalmente, porque jamás se puede ser de izquierdas cuando asumes que la izquierda soy yo. Es decir, no puede ser que la izquierda hace menos de 6 meses o hace pues estuviera en favor de la amnistía y que poco tiempo después, en virtud de sus intereses personales, que ni siquiera lo de su propio partido, a medio plazo, vuelva a ser, ahora sea progresista.
Y seguramente lo habrás notado a tu alrededor. El COVID sigue pegando fuerte en los últimos días y los contagios continúan en aumento. Con este escenario, el Ministerio de Sanidad ha lanzado un mensaje de alerta en las últimas horas para seguir las recomendaciones habituales para protegernos del virus y, sobre todo, a las personas más vulnerables, aunque los síntomas puedan ser leves. Alicia García, ¿cuáles son estas recomendaciones?
Insiste Sanidad en medidas de protección como usar mascarilla cuando la persona presente síntomas respiratorios, guardar reposo o evitar la interacción social. Además, el Ministerio también insiste en seguir las recomendaciones de vacunación frente a microorganismos respiratorios, realizar higiene de manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico regularmente y después de tener contacto con secreciones respiratorias. Hay que recordar que la incidencia de la COVID ha aumentado un 30% durante la última semana. Se sitúa en 74 casos por cada 100.000 habitantes. Este registro de incidencia se ha triplicado en 3 semanas. Cierto es que hablamos de casos leves, similares a resfriados o a gripes normales, pero en mayores y pacientes crónicos sí puede causar complicaciones. Y se da la circunstancia de que numerosas personas que acudieron a los conciertos de Taylor Swift en Madrid han comentado en sus redes sociales que se han contagiado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tarde de fútbol con partidos preparatorios que ya está aquí para esa Eurocopa de Alemania, Ignacio Arzuaga.
Son varias las selecciones que juegan hoy con vistas al torneo que empezará en menos de una semana. De hecho, España juega Mallorca contra Irlanda del Norte a las 9:30 tras dar a conocer los 3 descartes para el torneo. Cubarsí, Aleix García y Marcos Llorente han sido los seleccionados. Otros partidos a destacar de hoy son Dinamarca-Noruega, Suecia-Serbia o Portugal-Croacia en motor, Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 con la vista puesta en el piloto asturiano de Aston Martin, Carlos Miquel.
Fernando Alonso fue más rápido en la primera jornada del Gran Premio de Canadá, pero eso no quiere decir absolutamente nada porque las condiciones de pista son buenas para su pilotaje y también porque Aston Martin fue el equipo que más ensayó la calificación. Él accionó el DRS y, por ejemplo, el segundo George Russell no lo hizo. Pero eso sí, es muy importante, y lo reconoce el asturiano, estar atentos al momento en el que poner la rueda adecuada. Será una calificación interesantísima con esa aparición y desaparición de la lluvia a partir de las 10 de la noche a las 6 y media. Los libres, también pendientes de un Carlos Sainz que ayer no marcó ningún tiempo significativo, terminó 13º.
Y en tenis, hoy a las 3 se juega la final del cuadro femenino de Roland Garros. La polaca Swiatek y la italiana Paolini son las finalistas.
Gracias, Arzuaga. Sigues en COPE, sigues en el fin de semana de Cristina.
Muchísimas gracias, José Luis Concejero. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE. Ahora vamos al tiempo.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Pues sí, han bajado las temperaturas, hay novedades, por lo tanto está Olcina en todo lo alto, es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Aquí esto es para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. ¿Cómo no vamos a estar los españoles para allá?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Y es verdad, comentabais en las noticias el repunte que ha habido, ¿no?, de casos, por ejemplo, de gripe, resfriados. Bueno, pues en parte también hay que achacarlo a estos cambios, ¿no?, porque salimos de días muy calurosos, días más frescos, no sabemos bien qué ropa ponernos. Y bueno, eso está en el fondo de estas enfermedades, ¿no?, de la primavera, por así decirlo.
Sí, sí, de 35 y 40 grados a 20 y pico.
Claro, claro. Lo hemos notado, es verdad, Cristina. El fin de semana este representa un cambio porque venimos de 2-3 días desde el miércoles pasados con temperaturas muy elevadas. Es verdad que casi rozando los 40 grados en puntos del Valle del Guadalquivir y noches también que han sido muy calurosas ya en la zona sur, en la zona del Mediterráneo, por encima de 24, incluso 25 grados, ¿no? Bueno, nos viene un cambio, Cristina, ya lo estamos notando. Es una bolsa de estas de aire frío que llamamos una dana, como les denominamos ahora, que está entrando por el suroeste peninsular, está arrastrando bandas de nubosidad y sobre todo el sábado a partir de mediodía y especialmente entre la tarde de hoy y la madrugada, primeras horas de mañana domingo. Bueno, hay zonas de España donde van a recoger precipitaciones en forma de chubasco, de chaparrón y algunas acompañadas de granizo, ¿no? Que en esta época del año sí que es verdad que suponen un perjuicio importante para algunas cosechas de cereal, de frutales, de hortalizas que están en plena fase de crecimiento, maduración, ¿no? Por tanto, sí, atención, las zonas más afectadas, que se van a ver más afectadas, es todo el entorno, provincias, comunidades autónomas de la cordillera ibérica, por tanto, Castilla y León, parte de Castilla-La Mancha, interior de la Comunidad Valenciana, también Aragón, La Rioja, Navarra, ahí es donde las tormentas pueden ser bastante intensas. Está lloviendo ya en estos momentos en puntos de Castilla-La Mancha. Lo va a hacer en las próximas horas en gran parte de las provincias de Castilla-León. También está lloviendo ya en provincias de Galicia. Bueno, pues salvo el sur peninsular y las zonas más costeras del Mediterráneo, en el resto de España, bueno, pues o bien ya lo está haciendo o lo va a hacer, y en algunos puntos en forma de tormenta fuerte, en las próximas horas, ¿no? En Canarias, en general, buen tiempo, salvo alguna llovizna que se puede escapar en las islas más occidentales, y en Baleares, en principio, no hay previsión de grandes fenómenos atmosféricos, ¿no?, que pudieran ser peligrosos. Ese es un poco el panorama, Cristina, para el sábado. Mañana domingo un poquito mejor, menos inestabilidad, aunque seguirán las tormentas, especialmente en todo el noreste peninsular. Y de cara a la próxima semana, pues ahora lo comentaremos.
Eso te iba a preguntar, que si la próxima semana va a seguir este frescor.
Pues mira, sí, al menos hasta el miércoles las temperaturas no van a repuntar, no van a volver a ganar grados. Estaríamos hablando de un comienzo de semana que también va a estar presidido por la posibilidad de tormentas prácticamente en toda España, ¿no? Hay una una vaguada de estas que llamamos de aire frío en las capas altas, y en esta época del año supone la formación de chubascos, de tormentas, de chaparrones, y afortunadamente podríamos decir las temperaturas no están subiendo mucho, incluso las noches en el interior peninsular y por supuesto en zona de montaña pues siguen siendo frescas, ¿no? Jueves y viernes repuntarán las temperaturas, pero de nuevo de cara al fin de semana, Cristina, podemos tener de nuevo una situación parecida a la que tenemos este fin de semana, ¿no? También con inestabilidad, con chubascos, con tormentas, ¿no? Podríamos decir, Cristina, que los modelos hasta 18, 19, 20 de junio nos están marcando pues este tipo de situación de inestabilidad, de chubascos, de tormentas. Dicho de otra manera, que las temperaturas no van a ser especialmente calurosas hasta el final de esta segunda decena del mes de junio, ¿no? Cosa, bueno, que por otra parte es de agradecer porque
sí, lo entraña peor, cierto decirlo, alivio.
Está por sí. Venir, sí. Sí.
Oye, y a ver si puedes explicarnos esto de las nuevas auroras boreales que están de moda en España, porque, bueno, este es un fenómeno que habitualmente ocurre en latitudes del Ártico. ¿Cuándo tienen lugar, en qué lugares y por qué?
Pues mira, normalmente ahora en primavera latitudes árticas, en lo que llamamos latitudes polares, por encima de 50, 55 grados norte en nuestro hemisferio, es donde se pueden ver este tipo de fenómenos que en el fondo derivan de explosiones, ¿no? Erupciones solares, el sol. Hay que decir que está muy activo en este año. Estamos en un ciclo solar nuevo, empezado hace unos años. Estamos en el punto culminante de este ciclo 25 solar. Y la verdad es que está sorprendiendo porque está resultando más activo de lo que al principio los pronósticos de estos ciclos solares se señalaban, ¿no? Por ejemplo, por parte de la NASA. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay más fenómenos, ¿no?, de auroras boreales de lo que estamos acostumbrados esta primavera del año 24 y que se están pudiendo ver en latitudes más bajas de lo habitual, ¿no? No es muy normal por debajo de los 50 grados de latitud pues ver este tipo de fenómenos, pero bueno, afortunadamente, porque son fenómenos preciosos para la vista, los estamos pudiendo ver en zonas incluso del sur peninsular, ¿no?, que no es muy habitual, y parece que sí, en los próximos días podría darse de nuevo esa posibilidad. Allá donde no haya nubes, donde tampoco haya calima, pues se verán este tipo de auroras boreales más frecuentes en el norte peninsular, ¿no? Porque por latitud es el espacio donde se pueden ver de una manera mejor, ¿no? Por así decir.
Sí. Pues precioso, la verdad, y sorprendente. Querido Jorge Olcina, muchísimas gracias por bajarnos las temperaturas. Ya nos veremos las caras en julio, que amenaza graves calores.
Bueno, ya lo iremos comentando, es verdad.
Un saludo, amigo. Adiós, buenos días. Adiós, adiós. La semana ha tenido el sobresalto policial del asesinato del hermano de Begoña Villacís, la representante política, una tragedia para una familia que uno difícilmente puede imaginarse. El presunto asesino de Borja Villacís y su madre han ingresado en prisión. El otro detenido ha sido puesto en libertad con cargos. Nos pone al tanto Nacho Abad en nuestra sección de policiales. Buenos días, Nacho.
Cristina, muy buenas.
Creo que está ya ahí nuestro psiquiatra forense José Miguel Gaona. Buenos días.
También estoy aquí escuchando, Nacho.
Un abrazo, Gaona. Pues cuéntanos, Nacho.
Bueno, empezamos, si te parece, cronológicamente. Estamos hablando del asesinato de Borja Iglesias, el hermano de Begoña Villacís, que tuvo lugar el pasado martes en torno a las 11:30 de la mañana, 12 de la mañana. Para entender ese crimen hay que remontarse a marzo de 2023. Si os preguntaréis ¿por qué tanto tiempo? Bueno, pues porque en marzo de 2023 se produjo un hecho que a lo largo de los meses se ha ido enconando y ha desencadenado en esta tragedia. A ver, en marzo de 2023 un tipo que se llama David tiene un coche, un Seat de color, un Seat León de color blanco, y le llega otro amigo que se llama Kevin y le dice, oye, préstame el coche. Pues préstame el coche, dame los papeles, que me lo llevo. Y David le dijo, yo a ti no te voy a dejar el coche. Básicamente se conocían, son amigos, y sabía David que prestarle el coche a Kevin no era una buena idea. Dos días después, ese coche, ese Seat León, aparece calcinado en la puerta de la casa de David. Y claro, David dice, vamos, blanco y en botella, ¿no? Tengo claro quién ha sido quien me ha quemado el coche. Y durante unos días, porque Kevin tiene antecedentes y parece que es un tipo violento y que suele ir con armas, pues tiene miedo. Y finalmente, dos semanas después, dice, mira, yo voy a presentar una denuncia, pues me han quemado el coche. Pero no voy a decir quién ha sido. No voy a ser un chivato, un sapo, un pentiti. Llega al cuartel de la Guardia Civil, oye, que me han quemado el coche. Vale, muy bien, me lo han robado y me lo han quemado, muy bien. Pues venga, tomamos nota, hacemos la denuncia, él pasa la denuncia al seguro, le pagan 300 euros el seguro, y ahí queda. Pero Kevin se entera que hay una denuncia y no conoce los términos exactos de la denuncia. Con lo cual empieza a mandarle mensajes, no te chives de mí, a ver qué dices, que ya te he quemado el coche, ten cuidado. Pero un buen día a David lo detiene la Guardia Civil. Y lo detienen por falsedad, denuncia falsa y por estafa.
¿A David? ¿Qué David?
El primero, el del coche.
Ah, sí.
Solo he hablado, de David y Kevin, espérate que se complica mucho más.
Sí.
David es el que le queman el coche. Entonces David le detienen y le dicen, oiga, usted ha mentido en su denuncia, usted quemó el coche, es un problema suyo, así que es una denuncia falsa y una estafa. Entonces David tiene dos posibilidades. Posibilidad A, comerse la acusación de la Guardia Civil y ser condenado. Posibilidad B, denunciar a Kevin y decir, oiga, mire, yo no se lo dije, pero fue Kevin el que me quemó el coche. Y opta por acusar a Kevin. Con estas llegamos al martes de la semana pasada. Y Kevin decide que quiere que David quite la denuncia que hay contra él. Porque, claro, le complica su panorama judicial. Y entonces quiere Kevin que David quite la denuncia. Y David no le quiere quitar la denuncia a Kevin. Y entonces quedan para hablar. Hablar, digo, entre muchas comillas. Pero como David sabe que Kevin es un tío violento, decide pedir ayuda a cinco colegas suyos que actúen de intermediarios, para que no lleve armas, o que si hay armas, pues que sean unos puñetazos, pero que no le peguen tres tiros, y que haya testigos allí. ¿Y quién son los testigos? Borja Villacís, Luis, que va con él en el coche, y tres individuos más, cinco. Esas cinco personas van en tres coches. Dos en un coche, dos en otro, y una sola persona en un tercero, porque no vienen juntos, cada uno viene de su casa o de sus entornos. Con lo cual, en el escenario del crimen aparecen cinco coches de repente. Y os cuento el escenario del crimen. De repente se celebra la cita y quedan todos en el parking de un restaurante muy conocido cercano a la zona de Fuencarral del Pardo. Aparcan todos los coches en el parking y están allí, pero no llega Kevin con su coche. No aparece Kevin con su coche, no aparece. Más de media hora esperándole y de repente entra un mensaje y dicen, estoy a 200 metros en un descampado aquí cerca, veniros para acá. Entonces todos los coches se dirigen en fila india por una carretera de doble sentido, que es la de Fuencarral del Pardo, y cuando están entrando en la zona del descampado del coche, según los testigos, se bajan dos individuos de color negro, vestidos de color negro. Uno es Kevin, el otro se suponía que era Ismael. Al volante va la madre de Kevin, que se llama María José. Sacan las armas y hay una ensalada de tiros ahí importante. ¿Contra quién van los tiros? Contra David, el de la denuncia. David pone pies en polvorosa con el coche, acelera, primera, segunda, tercera, ¡fium!, sale de allí pitando. Como ven que la situación se está complicando, empiezan a huir todos los mediadores, pero la madre de María José que tiene la capacidad de bloquear con su coche, se pone en paralelo al lado de Borja, le mete para un lado y consigue bloquear el coche. En el coche de Borja Villacís va conduciendo Luis y en el sitio del copiloto va Borja. Los individuos se bajan del coche y desde el frontal del coche, te lo digo que se bajan del coche porque el BMW X2 de color gris que conduce la madre de Kevin, María José, y del que se bajan los tipos, queda pegado al Citroën blanco que va a Borja. Y por tanto la puerta del conductor no se puede abrir. Se bajan las personas del coche, se ponen en el frontal y empiezan a disparar contra Luis. A Luis le entra una bala, pensábamos que eran perdigones, pero le entra una bala que nos tiene que explicar por qué no le mata la bala, Gaona. Le entra una bala entre el cuero cabelludo y el cráneo.
¡Jesús!
Dios mío.
Y ahí se queda la bala.
La lotería, hijo, la lotería.
La lotería, ¿no? Bueno, pues ahí se queda la bala y empieza a sangrar como un cerdo. Él se agacha para esconderse de los disparos, pero Borja no se agacha. Entonces a Borja le perforan el pecho. Le perforan el pecho, no sé si le dan, bueno, también le dan un brazo que le semiamputa el brazo, porque es bala de munición de guerra. Entonces se baja del coche Borja. Abre la puerta, se va tambaleando y cae en la cuneta. No está claro si lo rematan allí en la cabeza o no. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que Luis, que piensan que se ha muerto los otros, aprovecha para salir reptando del coche y luego, con la bala entre el cuero cabelludo y el cráneo, empieza a correr enloquecido. Pero claro, ¿tú dónde vas si nadie te ayuda? Nacho, que es otro de los mediadores, que os lo menciono por primera vez, da marcha atrás, que se comporta en ese momento como un héroe, porque ¿quién se va a meter en una ensalada de tiros para salvar a un amigo? La marcha atrás, lo coge y lo lleva a la Fundación Jiménez Díaz. ¿Hasta aquí me habéis seguido?
Sí. Vale. Pero vamos, es que es una balacera. ¡Qué barbaridad!
Sí, es una. Parece lo del Chapo Guzmán en el aeropuerto de México. Bueno, la cuestión es que. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? Pues lo siguiente que ocurre es que María José, Kevin y el que se suponía que era Ismael, porque en principio así lo habían descrito los testigos, pues se van en el coche y se plantan. No se les ocurre otro mejor sitio que plantarse para cambiar las matrículas y deshacerse de las armas que delante de 4 y Telecinco, donde hacemos Código 10.
Bueno, eso fue tan alucinante. O sea, todo lleno de periodistas, justo enfrente, se ponen a cambiar las matrículas.
Es de chiriota. La cuestión es que hacen 10 kilómetros desde Fuencarral del Pardo hasta la carretera de la playa, hasta esa zona de Madrid, se ponen allí a cambiar, hay tropecientas grabaciones de ellos, cambiando las matrículas, se ve que hay dos individuos de negro y la mujer, vale. La mujer se monta en el coche y se va, pero deja a los dos individuos de negro allí. Según los testigos, hay una persona que los recoge en un Audi con negro o un BMW negro. Esa persona, mientras esperaba que alguien la ve, tiene 50, 55 años, pelo blanco, se estaba fumando un porro. Esto es la descripción. Ahora mismo la policía está tratando de buscar a esta persona. No tengo claro si la tienen identificada ya o no, pero la están buscando. Sigo. Estos se desplazan hasta Yuncos, la madre se desplaza a la Plaza Elíptica a lavar el coche y allí, como es un coche nuevo y lo han alquilado, pues cada vez que se pega un torpazo le llaman de la central y mientras que está pegando tiros y pegándose golpe contra Borja, la llaman de la central y ella es capaz de decir, sí, estoy en la carretera de Fuencarral del Pardo.
Toma ya.
Es que es de coña. La cuestión es que, como no aparece, al final, entre los de la central, la policía y los avisos, acaban deteniéndola en Plaza Elíptica. Los otros dos huyen. Y de repente los medios de comunicación el martes empieza a publicarse, vete a saber en qué medio, que uno de los sospechosos es Kevin Pastor. Y esto lo lee la Guardia Civil de Toledo. Y dicen, coño, Kevin Pastor, pero si a Kevin Pastor lo acabamos de ver nosotros hace 2 días en un chalet por aquí. ¿Y qué hace la Guardia Civil de Toledo con toda la lógica del mundo? Llama al Grupo Quinto de Policía Nacional de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. Oye, que tenemos por aquí, que tenemos localizado a Kevin, ¿lo estáis buscando? Sí, lo estamos buscando. Ah, pues muy bien. Entonces, ¿qué hace la Guardia Civil? Mientras llega la Policía Nacional, hace un dispositivo de jaula en torno al chalet donde vive Kevin Pastor. Hacen un dispositivo jaula y se presentan por la noche allí dos de los policías nacionales del Quinto para ayudarles. Como la situación es complicada porque se ve que estos tíos tienen armas, la Policía Nacional, y hace muy bien, avisa a los GEO, que sabéis que tienen su sede en Guadalajara. Y los GEO se presentan a las 12 de la mañana del día siguiente esperando para asaltar el chalet. ¿Qué ha pasado? Durante la noche un individuo ha salido del chalet. Te voy a decir que todo apunta a que vio, y perdonadme que lo diga, Código 10, porque sacamos la imagen de Kevin y su nombre completo también, y dijo, bueno, si yo estoy en la Diana y estoy dentro de una casa, a lo mejor si la asaltan de aquí no huyo. Pero si me meto en un coche, a lo mejor tengo más posibilidades. Así que se mete en el coche el tal Kevin y se va a la zona del cementerio, una zona un poquito aislada en la que si se acerca cualquiera lo va a detectar. Y puede salir por patas, mejor dicho, por motor. Y está dentro del coche hasta en torno de las 12 de la mañana aproximadamente, cuando llegan los geo. Entonces, en un determinado momento, él sale del coche porque se acerca un individuo, en un tal Omar, y están hablando. Están en la zona del cementerio donde hay mucho joven allí que, según me cuentan, beben y fuman y se drogan algunos. Y entonces, en ese momento, es cuando los geo saltan a por Kevin. Son las 2 de la tarde aproximadamente. Y le detienen y le ponen las esposas. También detienen a Omar, que al final lo acaban dejando en libertad, porque parece ser que este hacía labores de contravigilancia para detectar si la policía y la Guardia Civil les estaba vigilando. Y también detienen al tal Ismael este, de origen magrebí, en el chalet que se ocupa, y en la planta abajo, por cierto, tenía 30 plantas de marihuana y una instalación de marihuana. Bueno, la cuestión es que los detienen, a Omar lo dejan en libertad, y a este Kevin, su madre, y Ismael pasan a disposición judicial. Kevin no habla, María José no habla, no responden a las preguntas, pues pa'l talego. Ahí están los dos, en prisión ahora mismo. Sin embargo, Ismael... ¿Perdón?
Todo por un coche.
Todo como un coche, termino ya. A Ismael sí habla. Y dice, yo en el momento del crimen estaba en un bar y después estaba en una gasolinera. Yo no he participado. ¿No estuvo usted allí? No, yo no estuve allí. Yo no estoy allí. Y dice la abogada, vayan ustedes y comprueben las cámaras. No sé si se han comprobado o no. Pero de repente me encuentro un auto judicial de libertad muy contradictorio. Y os explico por qué. Deja en libertad al tal Ismael con una orden de alejamiento de 1,000 metros de Luis, claro. Y con una orden de alejamiento de 1,000 metros de David, porque sus vidas corren peligro. Vale, entonces, si sus vidas corren peligro, ¿por qué está en libertad?
Es extraño todo esto. Y, oye, y a todo, además de todo lo anterior, que menuda historia, Kevin y Borja Villacís se conocían previamente.
Sí, sí.
¿Hay algo que justifique ese ensañamiento? Porque, desde luego, no fueron a dar a para asustarlos, ¿no? Se pusieron delante del coche y dispararon a matar.
Hasta donde yo tengo conocimiento, Gaona, yo no sé si tenían cuitas o cosas anteriores, pero hasta donde yo tengo conocimiento y en los papeles que he podido ver, básicamente lo que vienen a decir en las diligencias policiales y los juzgados es que el conflicto era por el coche.
Qué barbaridad. Pero, oye, ¿y la madre qué hacía ahí? Que a mí como mujer me tiene perpleja.
Pues aparte de conducir y llevar a su hijo a esa balacera, pues no sé si llega a coger un arma o no, es que tampoco lo entiendo.
Pero la madre, ¿qué perfil psicológico tiene esta señora que dice te voy a llevar al tiroteo, hijo mío?
Pero la madre tenía antecedentes también, ¿eh? No,
ah,
es una
amiga.
Señora que se dedica a tejer calceta, al parecer, ¿no, Nacho?
Sí. Pero mira, por ejemplo, dice
por ejemplo,
la jueza,
pero ya rápido, que tenemos una tertulia de chicos candente. Perdóname,
jueza,
y candente es también el relato que estás haciendo.
Dejo
que aquí
en libertad, dice la jueza, dejo en libertad a Ismael y dice, se acuerda la prohibición de aproximación de Ismael a Luis y a David, 1,000 metros del lugar de trabajo o cualquier otro sitio frecuentado por estos. Además, se acuerda la prohibición de comunicación con Ismael, de Ismael con Luis y con David. Y vuelvo a decir lo mismo, si este tipo no estaba allí, que esa es su defensa, y la juez le ha comprado este argumento a pesar de lo que digan las diligencias policiales, ¿por qué tendrían que hacerle daño a David o Luis? Si es una equivocación policial, ¿por qué David y Luis tienen que tener miedo del tal Ismael? Bueno, estas cosas que tiene la justicia, que ya veremos si las corrige el juzgado encargado del caso, que es el 19 de Plaza de Castilla, o no. Pero bueno, que lo dejo ahí, de verdad, a mí este caso me ha enloquecido a lo largo de la semana, porque no puedo entender por qué se mata a alguien por un coche. Aunque Carlos Segarra, que es un tipo que investigó muchos homicidios en la Central de Policía Nacional, me contó una vez que mataron a dos, discutieron y uno mató a otro por medio limón en unos calamares.
Es que la ira y
yo tuve unos pacientes traficantes que se mataron, murieron al final 3 o 4 jugando al parchís, porque uno le acusó al otro que hacía trampas, que era paciente mío además, y se liaron a tiros. Es decir, varios muertos de mafiosos además por un juego de parchís. Es decir, que la mente humana realmente a veces tiene conclusiones tremendas.
No, y luego el recorrido de la familia Villace es verdaderamente mueve a compasión, ¿no? Porque ¿cuántas familias tienen sujetos indeseables entre un tejido perfectamente normalizado y viven una vida dolorosa a costa de ellos y finalmente gente vive en una muerte de estas características, realmente trasladarle a Begoña Villacís, que es una grandísima persona, que nos dolemos de lo acontecido, ¿no? Porque verdaderamente es muy triste.
Sí, sí, sin duda.
Nacho Abad, eres un maestro de esto. Muchísimas gracias, de verdad.
Lo ampliaremos en Código 10 este martes.
Espero, no lo dudes.
A las 11, en la 4.
Ahora vamos a la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas?
¡Camarero! ¡Una cuchara! ¡Una cuchara!
Nada, seguro, ese es Pepe Reina cuando ganamos la Eurocopa.
Quedan 6 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Respira, siéntete libre. Este escenario es increíble. Ya estamos dentro. Creo que nos están siguiendo. No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo no se olvida. Me quedaría a vivir en este lugar.
Comunidad Valenciana. Aptitud Mediterránea.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca y no de lejos, Aldi.
Esta semana, sandía rallada de origen nacional.
A solo 0,99 el kilo.
¿De qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Si te encanta cocinar, incluso en el microondas. Si te encantan los animales. Si te encanta tu casa. Foxy Tornado Azul con sus 3 capas, 1 kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárralo tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El asunto de hoy en la tertulia de chicos, os lo comentaba ayer con Alberto Herrera, tiene lo suyo. José Miguel Gaona está con nosotros desde la primera hora y se le asuma José Manuel Aguilar, psicólogo forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado.
Teóricamente vamos a hablar de libertad de expresión y de sus límites. Y todo a cuenta de lo ocurrido, vamos a repasar los hechos esta semana con el humorista, entre comillas lo ponemos, lo de humorista, y antiguo colaborador del programa La Resistencia, Jaime Caravaca. Diego González nos da los datos.
Pues mira, sí, esta semana el cómico tenía una actuación en un local de Madrid, una vez iniciada, y ya en el escenario se presenta un hombre con unas gafas de sol y ocurre esto. Bueno, lo que estáis escuchando es una agresión a este cómico. ¿Por qué? Bueno, hay que remontarse unos días atrás y bucear en las redes sociales, donde empezó a caldearse el ambiente entre ambos. El hombre que agrede a este humorista se llama Alberto Pugilato, es el líder de un grupo musical que se llama Pugilato y es militante de grupos extremistas y también es activo en las redes sociales. Bueno, el caso es que Pugilato subió a Twitter, o a X como se llama ahora, una foto con su hijo de 3 meses en el que le tapaba la cara y decía el mensaje felicidad y orgullo, ¿no? A lo que Caravaca respondió con el siguiente comentario, que lo puedo tildar de fuerte, fortísimo o, bueno, inexcusable. Dice así: nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay y de mayor se arte de mamar polla de negro. Y de negro obrero, nada de futbolistas.
Sí, de fondo se ve que el término orgullo, utilizado por Pugilato, fue interpretado por Caravaca como un ataque contra los gays y desde luego la respuesta es tremenda.
Uh-huh. Y este es el comentario, por supuesto, pues que provocó que Pugilato se presentase en esta actuación y agrediese al cómico. ¿Qué ha pasado después? Pues que el humorista Jaime Caravaca se ha disculpado, también a través de las redes sociales, con su agresor y también con todas las personas que se han sentido ofendidas por ese comentario. Ha dicho que lo escribió fruto de un calentón. Y Pugilato, el agresor, pues ha aceptado esas disculpas y de momento parece que reina la paz. Pero claro, esto es esta agresión y este comentario, esta lucha entre ambos, pues ha trascendido a la política. La líder de Podemos, Jone Belarra, dice: un neonazi que no ha llevado bien que le pongan frente al espejo de su homofobia. Todo el apoyo a Jaime y toda mi condena a la agresión y no vamos a permitir que se siga lavando la cara al fascismo. También el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
Más grave, porque hablamos de una persona que nos representa a todos, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
Escribió: acabo de hablar con Jaime Caravaca para trasladarle el apoyo de Cultura frente a la agresión que sufrió a manos de la extrema derecha. Tolerancia cero frente a las actitudes violentas que atentan contra la integridad de nuestros artistas y la libertad de expresión.
La cosa tiene sus bemoles, ¿no? Quiero decir, ¿lo que hace Jaime Caravaca es libertad de expresión? ¿Puede el ministro de Cultura apoyarlo? ¿Está justificada la agresión de Pugilato? Ahora hablaremos también de otros polémicos mensajes de Jaime Caravaca, pero antes voy a pedir una primera impresión a nuestros contertulios. José Miguel.
La verdad que llevo pensando en esta historia desde el otro día. Por un lado, yo creo que mucha gente no está de acuerdo, evidentemente, Bueno, en los comentarios del tal Jaime Caravaca son infames, ¿no? Son de mal gusto, no tiene ninguna gracia realmente para la mayor parte de la población. Pero por otro lado, lo que si nos damos cuenta bien, aquí cada uno acerca el ascua a su sardina, ¿no? Porque da la casualidad que al parecer el tal Jaime Caravaca es de izquierdas, pues todos los de izquierdas lo justifican. Y esto se extrapola realmente al resto de cuestiones de nuestra sociedad. Ya no importa la ética, no importa la razón, lo único que importa es la ideología y el activismo.
Sí. Sí, sí, yo creo que esto es muy interesante de decir, porque cada vez más es un problema de banderías, una cosa muy, claro, muy, muy primitiva lo que nos está enfrentando.
Es que lo justifican como humor negro.
No, si negro es.
Es que de humor no tiene, de humor no tiene nada, o sea, tiene que no lo veo. Vamos,
José pero... Manuel, ¿tú cómo lo ves?
Pues mira, primero vamos a poner las cosas, no sé, cada cosa en su sitio, ¿no? Como técnico diría, ¿qué es la libertad de expresión? ¿No? Primero, para empezar, pues mira, yo la situaría entre la verdad, aquello que está entre la verdad y la educación. Es decir, primero, la verdad, lo real, el relato correcto, no lo que te inventes. Y segundo, la educación. Y la educación quiere decir tolerancia, quiere decir no violencia, no agresión y no menosprecio. Eso para empezar. Esto no es libertad de expresión porque no está en esos límites. Y luego está el humor. ¿Qué es el humor? Que ya es aún más complicado. Pues también marcaría unos límites, que sería, primero, está entre lo ingenioso y la compasión. Y cuando digo ingenioso diría no zafio. No zafio, claro. Es que no vamos a comparar esto con un Quevedo o con un Oscar Wilde, por favor. Que eso era ingenuo. ¿Y por qué compasión? Porque es lo contrario de la crueldad. Es decir, esto es una crueldad, esto estamos hablando de un bebé, estamos hablando de una cantidad de cuestiones. Lo que sí me queda muy claro, lo que sí me queda muy claro es que este señor pues ha encontrado una beta y seguramente pingües beneficios en forma de bolos o de lo que sea, podría ser pensado así.
Sí, pero realmente, si nos atendemos a lo sucedido, puede ser legal lo que ha hecho este supuesto cómico. El asunto es que no estamos hablando de necesariamente de legalidad. Existen multitud de cuestiones que son tremendamente legales y que no son éticas, que son zafias, como bien has apuntado. A propósito, para muestra un botón, digo, dentro de lo que es el delirio muchas veces social respecto al humor. Esta semana han metido en el trullo en Irán a un individuo porque contestó con un punto a una declaración de los ayatolás. No estoy de broma. Contestó y puso un punto. Y ese punto fue retuiteado en X miles de veces más que lo de los ayatolás. Los ayatolás agarra un rebote que le han metido en prisión. Me refiero, puede resultar un tanto extremo lo del punto, pero simplemente que nos sirva como referencia que el humor en ciertas sociedades depende cómo se vaya pillando, ¿no?
Lo que pasa es que, fíjate, uno se puede felicitar de no estar en una sociedad donde un punto puede costarte la cárcel y que efectivamente protege la libertad de expresión y el humor. Pero es que tenemos otros polémicos mensajes de Jaime Caravaca que son para valorar, teniendo en cuenta que el ministro Hurtado habla de la libertad de expresión de Caravaca. Por ejemplo, el comentario que hizo cuando se conoció que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había perdido al hijo que esperaba y que rezaba de la siguiente manera. Ayuso ha perdido al bebé porque a ver quién aguanta 9 meses a esta señora. Bueno, eso es para entrar a hablar. Luego hubo un periodista y activista camerunés afiliado a Vox, Ndongo, de nombre, Bertrand Ndongo, que publicó en Twitter una imagen de su madre. Estaba felicitándolo el Día de la Madre. Y el humorista respondió que aquí no parece tener ninguna sensibilidad hacia los negros. El coño de tu madre, me van a perdonar los oyentes, pero es que esto es de lo que estamos hablando. Es como una cañería, de ahí solo ha salido mierda. Y luego había otra cuestión relativa a la diputada de Vox en Cataluña, Mónica Lora, ¿no?
Sí, es muy parecido al comentario que ha provocado pues esta agresión y polémica, que es esta mujer, Mónica Lora, de Vox, que subió una foto con su hijo también, pues que sostenía un hijo menor, no sé si tiene 5 o 6 años, con un abanico del partido en un mitin. Y le comentó este Jaime Caravaca que sus hijos iban a ser gays e iban a tragar polla de negro obrero.
Este está obsesionado con determinadas cuestiones genitales y racistas, verdaderamente. Yo digo, ¿puede el ministro Urtasun adherirse a Jaime Caravaca con paz? Porque vamos a ver, o sea, realmente aquí yo entiendo que Ernest Urtasun tenía que haber condenado la agresión física que le hace el sujeto este a Jaime Caravaca. Pero escribir tolerancia cero frente a las actitudes violentas que atencan contra la integridad de nuestros artistas y la libertad de expresión es cuando menos generoso, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros, José Miguel?
Sí, sí. Realmente existe este doble rasero, ¿no? Imaginemos por un momento que hubiese cualquiera de otra ideología hubiese hecho un chiste sobre la ideología de género, sobre cualquier otro tipo de cuestión ante temas que la sociedad es extremadamente sensible. ¿Por qué estos políticos no intentan de alguna manera no llevar a la guerra civil constantemente a la sociedad, ¿no? ¿Por qué no son capaces en un momento dado de censurar el chiste y a la vez también la actitud del otro? ¿Por qué no aportar un bálsamo en vez de aportar todavía más odio, ¿no? Por otro lado, parece que las personas que hoy en día, entre paréntesis, se califica y se tacha constantemente a una gran parte de la sociedad de fachas, nazis, y además vamos en ascenso, neonazis, etcétera, etcétera, ¿por qué parece que esa arrogancia cultural, esa arrogancia en cuanto a valores que tiene cierta parte de la sociedad, casi lo justifica? No, es que el tipo que le agredió, al parecer, era neonazi. Bueno, oye, fatal que sea neonazi, bien, pero ¿eso justifica el acoso, el insulto o la agresión?
Es que, compañero, es que todo es una trinchera. Ya todo es
claro.
Una trinchera. Y da lo mismo. El humor aquí no importa si estamos hablando realmente de humor o de libertad de expresión o lo que queramos. Es una excusa para seguir cavando la trinchera. Entonces, no estamos hablando de otra cosa más de que seguir hablando de temas que a nadie realmente le preocupa en sí, porque no es el futuro de nuestros hijos, porque no es el futuro de nuestro país, porque no nos estamos preparando para lo que viene, para las revoluciones industriales que vienen, las revoluciones tecnológicas, los problemas de los jóvenes, la siguiente generación. No somos generosos, tenemos que hablar de aquí ahora y seguir cavando nuestra trinchera. ¿Por qué? Porque estamos vacíos, porque no hay contenido, porque no hay ideas, y lo que hay es enfrentamiento y confrontación, y cualquier excusa es buena para dar una nueva palada y que la trinchera sea más honda.
Lo que es curioso es que se denuncie, que es denunciable, las agresiones físicas, pero no las agresiones verbales. Y nadie se acuerda del niño. Del niño este de 3 meses,
que es que no importa.
Le han hecho barbaridades, nadie se acuerda.
Es que no importa, es una excusa.
Es que, por ejemplo, aquí, a mi juicio, el ministro de Cultura, que para eso lo es, tenía que haber matizado muchísimo. Tenía que haber condenado radicalmente la agresión, porque es que el límite es la violencia. O sea, da igual incluso lo que haya dicho este señor sobre madres, padres, hijos, no puedes agredirlo físicamente. Pero podía haber añadido con absoluta rotundidad que las afirmaciones del supuesto cómico son vejatorias y sumamente agresivas.
Claro, antes he comentado el humor entre el ingenio y la compasión. ¿Por qué el ingenio? Porque lo contrario es la zafiedad y lo contrario de la compasión es la crueldad. ¿Qué decir de una persona que ha perdido un hijo y quien hemos estado en esa situación? ¿Cómo nos pueden decir y se pueden burlar de eso? ¿Cómo tienes corazón? Bueno, que no tienes que tenerlo, ni corazón, ni alma, ni ética, ni moral. Y con ese dolor que puede tener esa madre o ese padre, que me da lo mismo. Y de hacer de eso un chiste zafio.
Y ahí vamos al meollo de la cuestión. Porque no es un problema que este se vaya a solucionar dentro de un juzgado. Es un asunto que tiene que ver la ética social, el trasfondo educativo, ¿no? Que la sociedad en sí vayan a verle a este individuo, a su supuesto show o monólogo, como se llame, y le rechacen, o no vaya nadie, por ejemplo, pero sin embargo tiene éxito entre cierta parte de la sociedad. Es un problema grave que ese odio haya calado. Y también el discurso, vuelvo al tema ideológico, fijaros que esta semana, después del ataque que hubo en Mannheim, un periódico de tirada nacional, uno de los más importantes de España, pone el siguiente titular: fallece el policía víctima de un ataque con cuchillo contra activistas islamófobos en la ciudad alemana de Mannheim.
¿dónde está el protagonista, el que acuchilla en el titular? Mm. Parece que el policía ha muerto él solo debido a un ataque de cuchillos espontáneo que se ha materializado de la nada.
Sí, sí, es lo que, sí. Los dos ataques de Mannheim de esta semana son de este tenor, de perfil ultraizquierdista.
Ya, pero no se menciona. No se menciona. Fallece el policía víctima de un ataque con cuchillo contra activistas islamófobos. Se pone efectivamente el subrayado en el policía, se pone el subrayado también en los activistas islamófobos y no en quien el protagonista real, el que ha matado al policía y ha realizado esta agresión, ¿no? Entonces, llega un momento que, ¿qué pasa? ¿Somos ciegos también? ¿Nos da exactamente igual un asesinato? Ese activismo.
Todo esto es sumamente peligroso, porque lo señalaba yo en el editorial del programa. O sea, se están polarizando enormemente las posiciones en el mundo entero. Se está contagiando este clima a Europa. Hemos visto ayer la agresión a la primera ministra de Copenhague, socialdemócrata, que se presenta mañana a las elecciones. Y en España viene alentado directamente desde el poder. Porque es que hablamos del ministro de Cultura. Entonces, esto tiene un peligro muy grande, porque lo que han hecho estos dos individuos exacerbados, pues probablemente tenga nuevas y nuevas imitaciones. Y eso tiene un riesgo extraordinario.
Estamos entrando en un terreno peligroso y yo creo que la policía debería actuar de oficio cuando ve este tipo de tweets. Ya no las redes sociales que dejen colgar esos comentarios tan bárbaros. Pero la policía, que ha actuado en otras ocasiones cuando hay denuncia de por medio, tendría que actuar de oficio.
Y luego, vamos a ver, la violencia tiene muchas formas. Las declaraciones del ministro no es violencia. Es decir, no solo la expresión, una expresión zafia o una broma de mal gusto, un humor negro, como queréis llamarlo, pero realmente estamos llamando a la conciliación o estamos simplemente echando más leña al fuego, que es lo que nos interesa.
Sí, por ejemplo, una parte de la historia también, como bien sabéis, es que al parecer al final ambos se pidieron excusas por sus comportamientos, pero a pesar de todo he echado de menos que justamente este individuo de Jaime Caravaca matizara a su vez las explicaciones o el apoyo del ministro. Yo creo que el mismo interpelado tenía que haber dicho, no, señor ministro, discúlpeme, le agradezco mucho el apoyo, irónicamente, pero realmente prefiero no aceptarlo porque ya he encauzado este problema con el padre del niño en cuestión, ¿no?
Bueno, eso ya sería de una sutileza y de una nobleza.
Una elegancia, evidentemente,
verdaderamente, ¿no? Que he de decir, al Jaime Caravaca no se le alcanza, porque las expresiones que hemos tenido que decir en antena son impropias de nuestros oyentes, de su nivel y de la cadena COPE, pero es que esto es el trasfondo de lo que ha salido en los periódicos, ¿no? Bueno, pues verdaderamente es una reflexión para la conciliación y para parar la deriva que indudablemente puede llevarnos a lamentar no solamente lo acontecido esta semana, sino más cosas en el futuro. José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
Muy buenos días.
José Manuel Aguilar, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, disfrutad del fin de semana.
Y gracias a Diego González también, el peli, pero bueno, nosotros aquí seguimos en el autobús de fin de semana.
Al menos dos horas más.
Efectivamente. Vámonos a la hora de la delicadeza, que falta nos hace más que nunca, y para comentar cosas bien mollares, porque realmente las noticias pues traen cosas bien bonitas. Isco y Sara Sálamo se casan en secreto tras 7 años de relación.
Ha tenido que ir en muletas él, el pobre.
El pobre, efectivamente. Impresión por el aspecto físico de Kalina de Bulgaria.
Impresión es sutil también, ¿no?
Sutil. E Irene Urdangarín pues cumple 19 años. Hasta Tamara Falcó va a salir porque ha dado su opinión, atención, sobre Begoña Gómez, que es el núcleo de las elecciones de mañana. Vámonos a las noticias y enseguida hablamos con nuestros contertulios.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este domingo, Europa decide su camino. Escucha todo sobre la jornada electoral en COPE y en COPE.es.
Y desde las 9 de la noche, especial elecciones. 9J, Europa ante su futuro, con Ángel Expósito.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Oye, si puedes, pásate hoy por El Corte Inglés y haz una buena compra, anda. Están con la segunda unidad al 70%. Papel higiénico no queda. Y creo que tienen todo el Scottex al 70%. Y patatas fritas tampoco. Y están las Lays Gourmet también en oferta. Aprovecha, que seguro que hay muchísimas más cosas al 70%.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa. El Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
En Bezoya somos muy de vivir muy fuerte. Si tú también lo eres y estás a puntito de salir del trabajo, sube el volumen y termina el día bailando tan fuerte como suena esto. Súbelo un poquito más. A ver, sube, sube. Ahí. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en mutua.es.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la tarrina de cerezas de 500 gramos a 1,69 euros. Hasta el 9 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Mediodía, a las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en